7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al primer día de marzo, al primer enfoque de marzo de 2024, viernes 1 de marzo. Y como todos los viernes, cambiamos el mes, no la dinámica de los viernes en El Enfoque. Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes. A las 8 y media se pasará por aquí Manolo Fernández, la máquina de discos, para después cultura de todo tipo en las 5 letras de 9 a 10. En la producción, Maite López, en la parte técnica, José Luis Machuca. Esto es Onda Madrid, esto es la radio pública madrileña, por ahí comenzamos por la región. El índice estatal de precios de referencia del alquiler no va a tener aplicación en la Comunidad de Madrid, no. Nuestra región y muchas otras, de hecho solo adoptará la medida Cataluña, al menos de momento, sortean la normativa nacional negándose a declarar zonas tensionadas pese a que las organizaciones de los consumidores piden lo contrario. Begoña Alarcón.
Madrid rechaza las zonas tensionadas de alquiler porque subirán más los precios. El gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso descarta aplicar la medida propuesta por Moncloa porque implicaría intervenir el mercado. La experiencia en otras ciudades europeas demuestra la ineficacia de fijar precios máximos en zonas concretas. Palabras del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
En ningún caso vamos a aprobar ningún tipo de zona tensionada de ningún municipio de la Comunidad de Madrid, porque consideramos que los ejemplos y las prácticas que ha habido a este respecto no han funcionado, han sido fallidos. Lo hemos podido ver directamente en el Ayuntamiento de Barcelona, lo hemos visto en París, en Berlín, recientemente lo estamos viendo en algunos municipios de Escocia. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprobar ninguna zona tensionada, sobre todo porque consideramos que se está interviniendo el mercado y, en su caso, lo único que conllevaría era que subieran todavía mucho más los precios.
Ni comunidad ni ayuntamiento van a aplicar el índice de referencia que establece unos precios mínimos y máximos para el alquiler y que servirían para determinar si el precio que se está cobrando en determinados barrios o municipios es un precio de mercado o es especulativo. El Ejecutivo Regional tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que recoge esta herramienta, que, por cierto, no obliga a las comunidades autónomas.
En la capital hablamos de cultura lectora, porque el consistorio va a conceder el próximo año la medalla de la ciudad a la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano. Libreros que insertan, aprovechan entre el agradecimiento sus demandas pendientes. Raquel Ruiz.
Los libreros de Moyano agradecen el gesto al ayuntamiento, pero piden también soluciones a sus problemas, por ejemplo, la falta de agua en las casetas. Lara Sánchez es directora de la asociación Soy de la Cuesta.
Ya van por la quinta rotura, son 4 meses ahora con el agua cortada y un cúmulo ya de pagos por vertidos de estas roturas de hasta 6.000 euros.
Reclaman mejoras que les permitan trabajar en condiciones óptimas.
Se aprobó en pleno municipal la propuesta de Fernando Martínez Vidal de Vox Madrid y con el apoyo del resto de partidos políticos, que aquí se haga una mejora de la iluminación por las tardes, noches de invierno. Moyano está lúgubre y oscura por las tardes de noche e invierno. No se pueden ver apenas los libros que hay en los mostradores de los libreros.
Hay intención y lo que reclaman es agilidad burocrática para llevar a cabo las mejoras necesarias antes del centenario.
Otro espacio cultural de Madrid ha levantado más polémica todavía. Hablamos del Matadero, de la decisión de ceder uno de los locales al equipo de eSports Movistar COI del exfutbolista Gerard Piqué, porque dicen nada tiene que ver con la línea cultural que allí se venía desarrollando. Aunque sea cultura, porque esto también es cultura. Y más cultura. Copa Chenel. En menos de 24 horas comenzará este certamen taurino que permite destapar el talento de algunos toreros que hasta ahora han pasado desapercibidos o no han tenido demasiada suerte. Telemadrid va a retransmitir muchos de los festejos que tendrán como premio para los mejores un puesto el 12 de octubre en las ventas. Mañana primer festejo en Valdilecha. Julio Martínez.
Sí, a partir de las 5:30 de la tarde con toros de las ganaderías de Javier Gallego y de Salvador Domecq para tres toreros que están en situaciones muy distintas. Alfonso de Lima abre cartel, peruano casi desconocido en España. Alejandro Marcos, un salmantino que no se subió al tren cuando pudo, tiene ahora otra oportunidad. Y cierra la tarde Álvaro Larcón, un torero de Toledo, de Torrijos, que solo ha matado dos corridas en su vida. La alternativa, el pasado San Isidro en las ventas con la pleura perforada y otra en su pueblo. Tiene un gran concepto del toreo y está en todas las quinielas de favoritos. Es además uno de los más jóvenes. Suerte a todos y al toro.
Suerte y al toro. Un mes de marzo plagado de cultura. Aunque aún falta una semana, muchos ya se preparan para la 11ª edición del Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés. Calle, el 9 de marzo, se presenta en Just Mat con 52 artistas esbozando sus obras en otras tantas fachadas. Perdón, Mercedes Aracho, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Se intervendrán 52 fachadas, con lo cual os invitamos a que paséis por ellas y disfrutéis de este museo al aire libre. Además, tendremos como obra Alhambra una obra de Basket of Neon. Y nuestro cartel este año lo realiza Nataline Pomar. Tenéis toda la información en nuestra web, en lavapiés.com.
Uno se emociona hablando de tanto arte. De la economía local les contamos, quizá no lo sepan, que en Madrid hay supermercados sin ánimo de lucro que venden a precio de coste a cambio de que sus socios compensen con horas de trabajo. Nos lo cuenta Carlos Sánchez Blas.
Solo hay dos en la Comunidad de Madrid, uno en Getafe y otro en el barrio de Tetuán. Este último cuenta con 1.500 asociados que deben trabajar al menos 3 horas al mes en administración, caja o reposición de alimentos. Cada uno de ellos cuenta con un carro personalizado con su nombre.
Es un proyecto cooperativo y en un mundo capitalista que me tiene ya hartísimo, pues un proyecto cooperativo me llamó la atención. Y luego, claro, el día a día, llevo 3 años, el día a día vale la pena.
Yo estoy pesando hoy la fruta, estoy arreglando unas etiquetas.
Ha llegado un pedido.
Es que llegan pedidos y entonces los que...
Asegúrate que sube el ascensor.
Los que están arriba tienen que estar pendientes de recibir a todos los pedidos, que son constantes.
Hortaliza, trabajamos con la Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid, envasados de legumbres, produce sus propias legumbres en ecológico, que hace bueno, un cocido madrileño envasado súper rico, huevos, cervezas artesanales, tenemos vinos de Madrid.
Una chapatita de pan.
Rico, rico.
Las naranjas, no las he pasado.
Yogur, leche, shiitake, mermelada, alcaparra.
Vale, en efectivo.
Gracias, Enrique. Hasta otra.
Venga, nos vemos.
Así es nuestro Carlos Sánchez Blas, al pie de la noticia. Y en el ámbito social, Felipe VI ha sido uno de los miles de fieles que han acudido a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli, una tradición que se celebra, ya lo saben, el primer viernes de marzo y a la que también ha asistido el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Recuerdo especial, por cierto, del alcalde para las víctimas del peor atentado que hemos sufrido en suelo español y del que está a punto de cumplirse el 20º aniversario. La crónica es de Mar García.
Por segunda vez desde que rey Felipe VI acude a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli.
¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Es guapísimo! ¡Que me chata la gana!
¡Felipe! ¡Felipe!
A los pies del señor de Madrid, el alcalde Almeida, cuando se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo.
Atentado que llevamos todos en el corazón y le he pedido especialmente a Jesús de Medinaceli, obviamente por las víctimas, por sus familiares, por sus seres queridos, para que les llevemos siempre en nuestro recuerdo, para que también guíen nuestro futuro en paz como sociedad.
Y este año con boda en agenda.
Pero ya saben ustedes que tengo un importante acontecimiento personal, pues tengo que reconocer que también le he pedido a Jesús de Medinaceli porque vaya todo bien.
Adelanta el alcalde de cara a la Semana Santa.
Este año, por primera vez, las procesiones van a pasar todas por la Puerta del Sol, que yo creo que lo que hace es realzar el valor que van a tener las procesiones en la ciudad de Madrid y, por tanto, vamos a tener una suerte de carrera oficial que hasta estos momentos no existía en la ciudad de Madrid.
Todas las procesiones van a pasar por Sol.
7:08 de la tarde se puso el foco en Koldo García, que llevó a encender otro para José Luis Ábalos. Pero las ramificaciones parecen infinitas y ya han llegado a Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, entonces presidenta balear cuando toda esta trama tuvo lugar, y a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. Dos nombres que se han convertido hoy en el arma arrojadiza de sus respectivas bancadas en la denuncia y lucha contra la posible corrupción. Noelia Antoria.
Ni un minuto más en su puesto. El Partido Popular y Vox exigen la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Escuchamos a Borja Sémper y a Pepa Millán.
Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados.
La presidenta del Congreso de los Diputados no puede seguir en su cargo ni un minuto más.
La actual presidenta de Baleares, Marga Proens, también señala a Armengol y niega que le avisasen de la reclamación en el traspaso de poderes.
Quien inicia el expediente de reclamación es el actual gobierno de las Islas Baleares y en esto también miente Francina Armengol. Tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes.
El ex portavoz del gobierno de Armengol, Iago Negueruela, recordaba hoy que el juez dio por caducado el plazo de reclamación y exige a Proens que dimita.
Gobierno de Baleares reclamó a una empresa, se dejó ese expediente al siguiente gobierno. Si
finalmente el expediente ha caducado, la que tiene que dimitir es la señora Proens.
Armengol seguirá en su puesto. El lunes a las 9 participa en un congreso de economía en la Cámara Baja, pero su partido no pondrá trabas a su comparecencia en la comisión de investigación que impulsarán esta semana. Al ser preguntado por su caso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contestaba así.
¿Cree que está dando las explicaciones oportunas la señora Armengol?
Tiempo al tiempo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple.
El PSOE exigirá que el portavoz del PP, Miguel Tellado, acuda a esa comisión a dar explicaciones sobre su presunta reunión agendada con la trama. María Jesús Montero, vicepresidenta.
Iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama.
Tellado insistía hoy en negar cualquier relación con la trama de las mascarillas.
Francina Armengol era entonces presidenta balear. Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, era presidente canario. Y ahí también, por ahí también pasa la trama. Víctor Torres refrenda hoy su gestión como presidente de Canarias en la compra de mascarillas y exige al Partido Popular, además, que apoye una comisión de investigación en el Congreso.
Que recuerdo que yo no hablé ni con uno ni con otro para que llegara esa propuesta a mi comunidad autónoma. Lo que ocurrió en aquellos días es que llegaban propuestas de todos los sitios, lo he dicho en el Congreso de los Diputados. Nos llegaban propuestas de empresarios, de compañeros, de representantes de otras fuerzas políticas, las conferencias de presidentes que eran todos los domingos, autonómicos junto al gobierno de España, lo que nos pedíamos unos a los otros es cómo podíamos traer material, vayamos a las hemerotecas.
Eso es lo que se está haciendo, ir a las hemerotecas, por eso está floreciendo todo esto. Como ocurre habitualmente, los derroteros políticos toman su propio rumbo y se alejan, en este caso, de los derroteros, de los menesteres judiciales, que es la investigación que importa y que ha vuelto a poner hoy el foco, Audiencia Nacional mediante, en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Lupe Ortiz.
El juez Ismael Moreno ha ordenado el bloqueo de un total de 88 cuentas bancarias de los imputados en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional. La mitad de ellas corresponden al presidente del Zamora y presunto conseguidor de esta trama, Víctor de Aldama. También se han paralizado cuentas del asesor del exministro Ábalos, Coldo García, y de su familia, o del empresario Juan Carlos Cueto, al frente de Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de los contratos fraudulentos. La medida la solicitó la Fiscalía Anticorrupción al comprobar cómo se estaban enriqueciendo los miembros de esta red. Por otra parte, la investigación también ha dejado al descubierto cómo Coldo García se reunió con altos cargos del actual Ministerio de Transportes de Óscar Puentes. La UCO de la Guardia Civil lo sitúa entre los días 2 y 3 de noviembre y apunta a un objetivo: recopilar documentación sobre la investigación que después le hicieron llegar a Ábalos para que estuviera al tanto del desarrollo de la misma.
Aún no sabemos hasta dónde llegará el caso Coldo y a cuántos salpicará. Lo que sí conocemos, transcurridos unos días, es cómo comenzó toda esta trama, la investigación al menos, así como la riña política derivada, el enésimo caso de presunta corrupción política en España, en el Enfoque Semanal, con Javier Hernando.
Lunes, Jesús, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, llega el ultimátum a José Luis Ábalos, su portavoz, Esther Peña.
La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
Ya por la tarde, Ábalos renuncia a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pero no desvela nada de su futuro. Pasan las horas, llegamos el martes y al mismo tiempo que se agota el plazo del PSOE, el exministro Ábalos convoca una rueda de prensa en el Congreso. Su decisión es mantener el escaño.
Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
Una decisión dura, asegura Ábalos, que pone fin a más de 40 años en el Partido Socialista, porque Ferraz decide abrir el expediente de expulsión al no entregar el acta. Llegamos al miércoles, sesión de control en el Congreso y el caso Coldo como protagonista. No estuvo Ábalos, que cambió su nuevo asiento en el gallinero del hemiciclo por una ronda por varios medios de comunicación. Se mostraba dolido y decepcionado con el que fuera su partido y con su exasesor.
Yo no necesito una salida personal. Porque lo que está en cuestión es algo que me inhabilita, no ya en la política, sino en la propia vida civil.
Finalmente llegamos al jueves, día de pleno en el Congreso, con Ábalos de nuevo ausente. La trama sigue creciendo, aparecen nuevos nombres y otros que ya estaban cogen más fuerza. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Miguel Tellado y hasta un tal Alberto.
Suma y sigue. Gracias, Javier. Aunque no lo crean, con semejante plantel, la ley de amnistía sigue formando parte de las preocupaciones del gobierno porque su optimismo permanece inalterable, pese al varapalo judicial del Supremo imputando al prófugo Puigdemont por terrorismo. Javi Corbo.
El Partido Socialista descarta por ahora pedir una nueva prórroga para que la Comisión de Justicia elabore el dictamen. El plazo termina el 7 de marzo y la decisión del Supremo no altera la ruta. La vicepresidenta María Jesús Montero.
Provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva.
El Gobierno pide ver con normalidad que el Supremo asuma esta investigación. El ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Ayer el Tribunal Supremo no decide calificar como terrorismo ningún hecho. Lo que hace es que asume la investigación de los aforados. Ahora tiene que conocer qué hechos se han producido y si son delito alguno de los hechos que se han producido y por quién.
Hechos que para el Partido Popular son claros y encajan en ese delito de terrorismo. Ahora en Génova quieren ver la reacción de Pedro Sánchez, su portavoz Borja Semper.
Tiene dos alternativas. O tira para adelante con el proyecto de ley tal y como está planteado, o lo modifica a conveniencia de Puigdemont. Pero de esto hablaremos la semana que viene. Cada semana afrontamos un escándalo y cada semana afrontamos un nuevo reto para el presidente del gobierno. Y no es un reto, insisto, que interpele a los españoles. Es un reto que le interpela a él.
Más allá de la política, hoy una asociación de fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general de Álvaro García Ortiz por dignidad de la institución, señala el comunicado tras la decisión del Supremo.
Amnistía y corrupción son las preocupaciones del político. El ciudadano tiene otras muchas, en las que quizás sus representantes deberían centrar el tiro, como que España, Grecia y Suecia lideran el paro en la eurozona, que ha comenzado este año con 11 millones de personas sin empleo. Y no olviden que hoy hemos recuperado el IVA del 21% en la factura de la luz, salvo los hogares, con el bono social. Un apunte más social, por cierto, ojo a la obesidad. 1.000 millones de personas en el mundo la padecen, una de cada ocho, más del 43% de la población adulta en todo el mundo. María Peñafiel.
Un 43% de la población adulta mundial sufría esta enfermedad en el año 2022. Esta epidemia del siglo XXI también se refleja cada vez más en niños y adolescentes. En ese mismo año, los afectados fueron casi 160 millones. El endocrino Cristóbal Morales explica los principales factores para este gran aumento de casos.
Dormimos peor, tenemos más estrés, comemos peor, no hay conciliación familiar, hacemos menos ejercicio, somos más sedentarios, todo va sumando. Aparte del gran componente genético que tenemos, todo suma.
La obesidad puede ser la causante de otras enfermedades derivadas.
Complicaciones metabólicas que son las más frecuentes, como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, eventos cardiovasculares, infartos, con casi toda posibilidad. Complicaciones mecánicas, como artrosis, limitando tu funcionalidad, tu día a día, tu vida. Complicaciones mentales. 7 de cada 10 personas que viven con obesidad tienen problemas de ansiedad, depresión, autoestima.
Los expertos aseguran que son necesarias políticas integrales para la prevención de esta enfermedad. El desafío, reducir las cifras tan alarmantes.
Hay que reducir las 7 y casi 18 minutos de la tarde. Concluida la información, queda la de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hemos inaugurado la primavera meteorológica con un día bastante tranquilo en general.
¿Sí?
Sí, hemos tenido cielos pues más abiertos, aunque algo de nubosidad, sobre todo durante la tarde, y todavía alguna racha intensa de viento en zonas altas de la sierra durante la madrugada, pero después, lo dicho, una jornada más apacible, con menos viento, con temperaturas que han sido valores suaves en algunos puntos, 13 y 14 grados, y en cambio, el primer fin de semana de la primavera meteorológica, cambio de nuevo por completo. Volvemos al invierno. De hecho, vamos a tener temperaturas por debajo de las propias para las fechas, porque mañana sufrimos el descenso debido a entrada de aire frío, que además va a generar inestabilidad. Tenemos una borrasca importante que mañana va a actuar sobre todo hacia el norte de la península, pero que a nosotros también nos va a afectar. Recibimos visita de frente, que además no solo va a dejar lluvia, sobre todo, a ver, las precipitaciones comenzarían en el entorno de la sierra,
vale,
ya durante la mañana, al mediodía pues se irán extendiendo y especialmente ya en las horas centrales de la jornada y durante la tarde, esa lluvia irá alcanzando a todos los puntos, adquiriendo más intensidad. No se descartan algunos chaparrones, incluso puntualmente tormentosos, podrían ser, o sea que llueva con ganas. y que en la sierra vuelvan a ser precipitaciones de nieve. A partir de las 3 de la tarde tenemos aviso amarillo activado mañana en la sierra por nieve y en el resto de la comunidad por viento, no por lluvia, aunque tendremos lluvia, pero sobre todo se dejará sentir ese viento que será además más frío con rachas fuertes por momentos. Así que mucha precaución mañana, el paraguas preparado, habrá que sujetarlo fuerte y lo que decía, es un aire frío, así que tenemos también descenso de temperaturas. Si hoy en la capital hemos llegado a los 13 grados que comentaba, mañana nos quedaremos con 9 o 10 como mucho. Lo dicho, está por debajo, un poquito por debajo de lo que sería propio para las fechas. Y luego el domingo, aunque recuperemos algún grado,
sí,
seguiremos con unas temperaturas, pues a lo mejor de 11 grados, bueno, todavía inferiores a lo propio ya para arrancado el mes de marzo, y con ambiente un poco más estable, pero algún resto de chubascos en el entorno del sistema central. En el resto de la comunidad el domingo tendremos nubosidad variable, pero ambiente más tranquilo. Y esto es una de cal, otra de arena, vamos intermitentes, porque el lunes en principio tenemos visita de un nuevo frente que volverá a dejarnos precipitaciones, se esperan en todo el territorio. Así que lo dicho, un día sí, un día no, pero la primavera meteorológica comienza húmeda, aunque se prevé que tampoco sea excesivamente húmeda, sino un poco más cálida de lo normal y con una precipitación normal en nuestra comunidad. Veremos si al final se cumple, pero comienza con buena sintonía, porque necesitamos esa precipitación. Viene
pues sí,
muy bien, aunque los embalses estén con buenos datos.
Bienvenida sea y precaución, como ha dicho Ainhoa González, al viento. Mucho cuidado con el viento. Nos vamos al tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Elena Camacho, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos pendientes de complicación a la salida de Madrid por la 3 a su paso por Rivas, a 42 en Torrejón de la Calzada y a 5 en Alcorcón y también en Arroyomolinos. Además, intensa en la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde hacia la A42.
Y recordad que desde hoy, durante los próximos 6 meses, Metrosur vuelve a cerrar uno de sus tramos, el comprendido entre Los Espartales y Juan de la Cierva. Habrá autobuses gratuitos como servicio alternativo que cubrirán 4 paradas y 3 kilómetros de recorrido. Nos queda una de la información de servicio, oferta laboral.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad para 7 operarios de logística en MECO para encargarse de la carga y descarga, entrada y salida de materiales. Otra oferta es para un conductor de tráiler con carnet C+E, cuyas funciones serán las de conducción, carga y descarga del tráiler por rutas en la Comunidad de Madrid. Y terminamos con otra oferta, ya que se abre el plazo para una plaza de arquitecto técnico en San Martín de la Vega. A los requisitos habituales se les añade tener estudios universitarios de arquitecto técnico o equivalente.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Pregunta del oyente, al oyente Javier Hernando.
El Museo del Prado abrirá el primer sábado de cada mes en horario nocturno. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿iría usted a visitar un museo de noche? A través de la red social X nos ha escrito Cristina. Creo que es importante mantener la calma y confiar en que las autoridades están... Sería una perfecta cita para ir con tu chico. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, arroba el enfoque.
Se te han mezclado ahí los mensajes.
Se me han mezclado
los
mensajes.
Es que tenemos muchos oyentes y llegan tantos mensajes que, claro, parece fácil separar el grano de la paja y no lo es, ¿eh? No lo es. O sea que esta se queda, que iría, pero con su pareja.
Iría con su pareja. Cita nocturna de 8:30 a 11:30.
Está bien pensado. Oye, cita, sí, cita romántica y a la vez cultural. Muy bien, muy
bien.
Si
ya regalas unas rosas, pues...
Pues ya mejor que mejor, mejor que mejor. Y si no, pues bueno, algún cuadro habrá con rosas. Dices que era para ella y ya está. Gracias, Javier Hernando. Nos queda información del resto de la región. Nos hemos centrado mucho en la capital. Hemos salpicado con algún que otro enclave. Pero ¿qué está ocurriendo en el resto de la región? Pues nos lo van a contar ahora mismo los corresponsales de Onda Madrid. Nos vamos de ronda.
En el sur de Madrid, dentro de unos minutos, el Convento de las Capuchinas de Pinto acoge la primera sesión del ciclo de música sacra que tendrá lugar este mes en la ciudad. Escuchamos al concejal de Cultura, Francisco José Pérez.
Este 1 de marzo comienza el ciclo de música sacra que el equipo de gobierno ha recuperado tras 8 años sin celebrarse en Pinto.
Además, en Fuenlabrada, el sábado, la obra Tea Rooms de Luisa Carnes en el Teatro Tomás y Valiente y hoy se abre la mayor exposición sobre los payasos de la tele. Alcalde Javier Ayala.
Que va a ir desde el 1 de marzo al 7 de abril
y que estoy seguro de que va a congregar a muchísimos fuenlabreños y fuenlabreñas y a muchísimos madrileños y madrileñas que van a venir por la ciudad de Fuenlabrada.
Por otro lado, en Parla mañana mercadillo vecinal con objetos de segunda mano y Retroparla, que también tiene mercadillo, pero además talleres, charlas, torneos, exposiciones, zona de juegos y regalo de videojuegos también a cambio de alimentos organizado por la asociación Retroparla.
En el oeste de la comunidad, en concreto en Boadilla del Monte, la cofradía de la Virgen celebrará este domingo un ensayo solidario del paso de Semana Santa en el que se recaudarán alimentos no perecederos. Javier Nicolás Blázquez es el capataz.
Nosotros tendremos allí unos puestos donde se van a recoger y también los vamos echando al paso para ir metiéndole kilos, ¿no? Entonces digamos que es un poco el esfuerzo que hacen los anderos, porque van cargando un poco más de peso a medida que van echando la gente hasta un punto que, digamos, sea más o menos aceptable de paso. Y luego ya pues todo eso lo donamos a dos ONGs.
Al ser la primera vez que realizan esta acción solidaria, la cofradía ha difundido el ensayo solidario a través de las redes sociales con el objetivo de animar a los vecinos de Boadilla del Monte y a los visitantes a contribuir con diferentes alimentos. Entre otras cuestiones, Collado Villalba acogerá este domingo uno de los grandes eventos deportivos del calendario anual, es decir, la media maratón Tragamillas, acompañada de su versión mini con recorridos de 21 y 10 kilómetros respectivamente. Por otro lado, en este mismo municipio, tras el éxito de la edición anterior, este fin de semana regresa la Feria de la Tapa de Collado Villalba, que celebrará su tercera edición. En esta ocasión serán 10 los restaurantes los que propongan platos para todos los gustos.
En el este, en Torrejón de Ardoz, la Plaza Mayor de la ciudad acoge mañana sábado una nueva edición del Festival de Circo con el espectáculo La Litera a cargo de la compañía Circo Valla. Se trata de una iniciativa gratuita pensada para el público familiar que arrancará a partir de las 12 del mediodía. El festival continuará desarrollándose con nuevos espectáculos todos los sábados del mes de marzo. Por otro lado, en Coslada, el Teatro Municipal acoge el domingo a mediodía la representación Ritmos Animalescos, una fusión de música en directo, títeres y teatro a cargo de Rafa de Juan y Alberto Celdrán. Y por último, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha organizado una ruta guiada por las trincheras de la Batalla del Jarama de la Guerra Civil, una actividad para la que es necesaria la inscripción previa y que buscará dar a conocer el patrimonio natural e histórico del municipio ripense.
En la zona norte de Madrid, este fin de semana, la Biblioteca Municipal de San Sebastián de los Reyes ofrece la exposición Caminos del Exilio, con un total de 101 fotos sobre la acogida en Francia de familias y niños del País Vasco y Cataluña que escapaban de los bombardeos de la Guerra Civil Española. La asociación que lo ha organizado llama a asistir para comprobar cómo parte de esa historia se está repitiendo.
Es nuestra historia, y a pesar de que la historia pensaba que no se repite, lo estamos viendo en otros sitios hoy en día. Yo creo que es un momento clave.
Por otro lado, inauguración de la Feria del Comercio Minorista de Alcobendas, Alcostoc, se mantendrá desde este viernes y hasta el domingo en el Centro Municipal La Esfera, con descuentos de los comercios tradicionales de esta localidad que buscan darse a conocer y vaciar sus almacenes de productos de otras temporadas. Y por último, Tres Cantos ofrece una cita con el flamenco la noche de este viernes y mañana sábado se ofrecerá la final del concurso nacional de flamenco Ciudad de Tres Cantos y su gala final. Todo ello será en el Teatro Municipal con entrada libre y gratuita.
La Cruz, el Atlético de Madrid, ya no está en Copa del Rey. La cara, Alonso y Sainz empiezan fuerte en la Fórmula 1. El enfoque del deporte, volvemos a las 8.